Bueno, bienvenidos un día más al podcast de Spanier Performance y en el episodio de hoy vamos a estar hablando de aterrizajes. Así que nos meteremos bastante en detalle acerca del entrenamiento de aterrizajes, de cómo yo lo enfoco, qué perspectiva lo del entrenamiento de aterrizajes, porque es una de las cosas sobre las cuales yo siempre he sido bastante vocal, siempre he sido muy crítico, porque yo creo que se habla de entrenamiento de aterrizajes un poco por la típica idea de ah, bueno, esto, pues mira, se aterriza así, así que tiene sentido entrenar el aterrizaje de esta manera y al final, como se lesionan mucho más los deportistas en acciones de aterrizaje, de caída, en las acciones excéntricas, pues hay que hacer ese trabajo más enfatizado e intentar imitar esas acciones y replicarlas en ambientes controlados, tal y cual. Y creo que siempre, para mí ha sido siempre, todo ese discurso ha sido un meme más que otra cosa, porque vamos a meternos más en detalle acerca de eso, pero bueno, sobre todo, antes de todo de que empecemos el podcast, si lo estás viendo tanto en YouTube como lo estás escuchando en podcast, cualquiera de las dos va a ser perfecto. Recordad que si estáis en YouTube, pues estoy mostrando de vez en cuando algunas de las cosas de las que voy hablando, las voy poniendo en imágenes, simplemente por las anotaciones que yo he tenido acerca de este tema, simplemente que me ayudan a mí a ir a través de los temas que estamos haciendo y para que vosotros veáis cómo yo lo plasmo dentro de un papel, digamos, porque yo utilizo un iPad para escribir, me gusta escribir, la parte manual me hace que todo sea más fácil para mí de aprendérmelo y de hablar de cualquier tema. Entonces, pues si estáis en vídeo lo podréis ver, si estáis en podcast, mucho más sencillo para que estéis haciendo cualquier otra cosa durante vuestro día a día y lo podéis escuchar y todo lo que hago y todo lo que hablo lo voy a hacer para que una vez más podéis escuchar simplemente a través de audio y no tengáis que ver nada de vídeo. Y recordaros sobre todo que todos aquellos que veis siempre los podcasts de Spanier Performance, esta es la parte donde yo realmente hablo de rendimiento, donde hablo de lo que me interesa. Toda la parte de redes sociales la hemos hablado ya en episodios anteriores, si queréis echarle un ojo de cómo desarrollar un poco tu negocio como preparador físico y tal y cual. Y ya sabemos que Instagram, TikTok, etcétera, etcétera, es algo para llamar la atención. Yo siempre intento aportar algo de información, pero sobre todo es para que la mayoría de vosotros lleguéis aquí, que es donde realmente a mí me interesa que estéis, porque, joder, porque podéis ver realmente de lo que yo hablo y de qué va la cosa, ¿no? Entonces, recordad eso, que si estáis llegando hasta aquí, pues compartirlo vosotros es brutal. O sea, todos los que compartís que lo estáis viendo en una tele o he visto algunos de los que entrenáis conmigo que lo ponéis en vuestra pared, en un proyector, y eso es la hostia. Pero bueno, todos los que podéis compartirlo, tanto la publicación que yo hago sobre el podcast que acabo de subir, como la publicación que yo hago para llamar la atención, como el podcast con compañeros, con amigos, con fisios, con padres, con entrenadores, con deportistas, con cualquier persona que creéis que puede ser útil, porque al final intento hacer toda la información lo más desglosada posible, tanto para que un entrenador la escuche, la vea, la entienda y la ponga en práctica, como para que un deportista entienda el porqué y luego cuando esté trabajando con un entrenador diga, ostras, Rodrigo dijo este entrenador está haciendo aquello, yo puedo cuestionar eso. Al final a mí me gusta un deportista que cuestiona todo aquello que hace, porque es la parte más interesante, digamos, de todo esto, de trabajar con ese tipo de deportistas. Así que nada, se me ve un poco pálido si estáis viendo el vídeo, porque se está haciendo de noche ya pronto aquí, donde estoy yo, en la costa este, en Estados Unidos, a las 5 de noche, de presión máxima, pero bueno, son las 4 y media, así que vamos contra el reloj. Así que vamos con el tema de hoy, con el tema de los aterrizajes.
Estás escuchando el podcast de Spanier Performance, dedicado a conocer todos los aspectos del rendimiento físico y mental. Soy Rodrigo Alvira, y si quieres llevar tus conocimientos y tu rendimiento a su máxima expresión, este es tu podcast.
Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, hablando un poco del argumento con el que he empezado todo esto, y es que cuando hablamos de aterrizajes, muchos entrenadores hablan de que el aterrizaje es una porción crítica de muchos movimientos dentro de la pista, sobre todo cuando hablamos de baloncesto, voleibol, sobre todo. Esto transferiría pues probablemente a cambios de dirección, a deceleraciones dentro de fútbol, por ejemplo, de rugby. Y son acciones importantes, sí, son acciones importantes, pero tenemos que tener en cuenta también que son acciones que ya suceden de por sí, son acciones que están pasando constantemente. Entonces, muchas veces, uno de los argumentos que se utiliza muchas veces es tienes que saber frenar antes de saber acelerar. Es una de las cosas más estúpidas que he escuchado. Y entiendo que muchas veces se intenta hacer entender, y yo creo que lo quiero entender así, que es que es lo más importante. Primero es tener la fuerza para luego poder hacer esas acciones a alta velocidad, etcétera, etcétera. Pero el deporte no funciona así, el movimiento humano no funciona así. Todos los niños juegan desde que son pequeños. Juegan, se tiran desde un columpio, se tiran desde unas escaleras, saltan sobre unas escaleras, corren una cuesta, bajan corriendo una cuesta. Y eso es así, y los niños están bien. Los niños normalmente no se lesionan, no se fastidian, etcétera, etcétera. Entonces, tener esa idea de que en cuanto yo tengo un niño o una persona que está empezando a entrenar conmigo, tengo que enfatizar en ese tipo de trabajo, realmente no tiene ningún sentido. Es verdad que cuando hacemos trabajo de fuerza, tiene que ser un ambiente controlado, tiene que ser un ambiente seguro, tiene que ser un entrenador que se asegure de que todo lo que está haciendo esa persona, ese niño sobre todo, esté bajo una serie de parámetros. Pero eso no tiene nada que ver con ser extremadamente fragilista y tener miedo a que el niño no puede hacer acciones que ha estado haciendo durante sus pocos años de vida, pero las ha estado haciendo sin ningún problema. Entonces, no podemos estar centrándonos en eso constantemente. Entonces, no, el entrenamiento de deceleración, de caída, de frenada, como queráis llamarlo, no es la parte por la que se inicia el entrenamiento. El entrenamiento se inicia por el entrenamiento, que es entrenarlo todo. Y esta es una parte que podemos integrar dentro del entrenamiento, pero tenemos que saber realmente cómo integrarla. Entonces, yo aquí voy a hablar de cómo integrarla, porque muchas veces siempre lo que hago es tirarlo todo por la ventana. Es verdad que muchas veces es así. Y me doy cuenta, bueno, que hay que dar soluciones, no solo problemas, y la problemática que incluye, que tiene este tipo de metodologías, y cómo las aplico yo y cómo las entiendo yo. Entonces, lo primero de todo, aparte del concepto que acabamos de escribir, es hablar de para mí, la clave. Y por qué se entiende mal todo el entrenamiento de aterrizajes, porque muchas veces cuando hablamos de aterrizajes, la gente lo primero que piensa es una mecánica de aterrizaje. Se habla constantemente de la técnica, de la mecánica de aterrizaje, y tenemos que tener en cuenta que el aterrizaje, en muchos casos, que se produce en cualquier deporte, no es replicable y es auténticamente caótico. Es decir, ese aterrizaje se produce de la manera que el deportista puede hacerlo. Si saltamos para coger un rebote, probablemente acaba cayendo porque probablemente te estés yendo hacia un lado para estirar más un brazo que el otro. Va a haber una serie de asimetrías que lo que van a provocar es que caigamos en una pierna, caigamos en la otra o caigamos en las dos, pero en una posición split o como queramos llamarla. Pero va a ser diferente cada vez que lo hagamos. Por lo tanto, hablar de que hay una técnica de aterrizaje es completamente incorrecto. Hay muchas maneras de lidiar con esos aterrizajes. La primera de todas es que el deportista esté ya expuesto de manera constante a esos aterrizajes, que ya se produce a través de jugar al propio deporte. Entonces, cuanto más juguemos al propio deporte, mayores van a ser nuestras habilidades de saltar, más nos vamos a elevar y desde más alto vamos a caer. Cuanto más alto caigamos, más riesgo va a haber de que esa caída sea más peligrosa, porque vamos a estar involucrando mayores niveles de fuerza. Pero eso se va a ir estableciendo poco a poco a través del desarrollo del deportista, y sobre todo si el deportista juega su deporte de manera controlada y de manera frecuente. Entonces, esa parte la tenemos cubierto. La segunda parte es que hemos hablado muchas veces dentro de este podcast también, hemos hablado con expertos, con una experta exactamente, con Natalia, en uno de los podcasts en los cuales nosotros tratábamos acerca de la mecánica de aterrizaje. Hablamos del valgo, hablamos del varo, de diferentes acciones que se suelen clasificar como más peligrosas unas que otras, y quedaba bastante claro que eso no era así, que no había un riesgo mayor por una manera de aterrizar u otra, y que estaba bastante más indicado por las capacidades de generación de fuerza del deportista más que otra cosa. Entonces, ahí reside la clave de todo. La clave de todo es que el entrenamiento de aterrizajes tiene que estar destinado a la capacidad de la utilización excéntrica, que lo hemos hablado alguna vez y lo hablaré más adelante, lo que es la capacidad de utilización excéntrica, pero básicamente es la capacidad del deportista de generar fuerzas en ese proceso de descenso, en ese proceso de caída, para después volver a cambiar la dirección de esas fuerzas y generarlas en una fase concéntrica. La fuerza se genera constantemente, no se absorbe, eso lo hemos hablado muchas veces ya. La fuerza, por física, no se puede absorber. La fuerza se genera constantemente. Se genera en unas direcciones u otras, pero la fuerza siempre se genera y se intercambia entre el suelo y la persona que está generando esas fuerzas. El suelo nos las devuelve, básicamente. Entonces, ahí es donde tenemos que estar pensando. Cuando nosotros hablamos del entrenamiento de fuerzas, ya no estamos, el entrenamiento de aterrizajes, no estamos pensando en un entrenamiento de técnica de aterrizaje, sino que estamos hablando de un entrenamiento en el cual nosotros entrenamos para aprender a lidiar con fuerzas y aprender a generar esas fuerzas. Dos maneras, básicamente. La que hemos dicho, la primera de todas, exponerte a las acciones propias de aterrizaje, como siempre, exponerte a la acción que potencialmente puede crear esa lesión, es uno de los tweets que yo subí hace muy poquito. Y la segunda, que es entrenar las capacidades atléticas básicas del deportista, las capacidades de generar fuerza, las capacidades de generar fuerza en diferentes vectores, las capacidades de generar fuerza en acciones excéntricas, en acciones concéntricas, en acciones isométricas, y es entrenar la fuerza, punto. La fuerza se puede entrenar con el trabajo de fuerza, se puede entrenar con la pliometría, con el cambio de dirección, con los sprints, y la fuerza se entrena, como hemos dicho, exponiéndote a esas acciones. Entonces, al final, podríamos decir que en vez de dos, es una, que es entrenar fuerza. Entrenar fuerza ya está, el deporte está incluido en la fuerza, porque el deporte es una fuerza puesta en contexto, ¿vale? Entonces, de eso se trata el entrenamiento de aterrizajes. Nosotros, al final, lo clasificamos en entrenamiento de aterrizaje simplemente porque lo tenemos que clasificar todo, porque somos así, somos humanos y hay que organizarlo todo. Y no nos gusta el caos, pero es así. Todo el entrenamiento al final va a ayudar al propio aterrizaje. Pero si nos metemos específicamente a hacer un trabajo que enfatice simplemente en esa capacidad de generar fuerzas en una fase de descenso, en una fase excéntrica, pues básicamente nos colocamos en esas acciones. Entonces, para hablar más en detalle de todo este trabajo de aterrizajes. Cuando yo hablo del trabajo de aterrizajes, lo clasifico en bastantes partes. Como hemos dicho, todo el trabajo de fuerza para mí va a ser parte de la capacidad del deportista de aterrizar y sobre todo de utilizar la fase excéntrica cuando no solo estamos aterrizando, sino que estamos realizando cualquier salto, cualquier cambio de dirección, etcétera, etcétera. Entonces, en el momento en el que nosotros vamos ya, nos vamos a una parte más específica, a integrar simplemente ese movimiento más de la manera más específica posible en el entrenamiento que podamos. Que para mí esto lo clasifico en dos maneras. Básicamente es aterrizar, pero de una manera en la que buscamos una sobrecarga de fuerzas. Para mí hay varias maneras de hacer esto. La de esfuerzos únicos, que nos vamos a encontrar con ejercicios como pueden ser los depth drops, los depth jumps y los drop jumps. Los depth drops al final o los altitude drops o las caídas desde altitud básicamente van a ser unas caídas desde un cajón en el cual nosotros lo único que buscamos es generar fuerzas en esa fase excéntrica y no ponemos un énfasis en ese cambio de dirección de fuerza. Simplemente buscamos un énfasis en decelerar nuestra masa y en producir fuerzas para conseguir esa deceleración. Después ya está la parte más integrada dentro de todo el movimiento, que sería un depth drop o un drop jump. Y luego estaría la parte más integrada, que sería un depth jump o un drop jump. La diferencia entre el depth jump y el drop jump, en muchos casos se ha creído que los drop jumps se hacen desde alturas menores y los depth jumps se hacen desde alturas mayores, cuando realmente eso no es así, simplemente es la intencionalidad, la intención detrás del ejercicio. Si hablamos de depth jump, es un ejercicio en el cual no nos importa cuánto tiempo de contacto haya con el suelo, es decir, nosotros vamos a caer desde un cajón y vamos a permitir que haya todo el tiempo de contacto que el deportista necesite para luego buscar la mayor altura de salto, mientras que con un drop jump vamos a buscar que el tiempo de contacto sea el mínimo posible. Entonces estamos centrándonos más en el tiempo de contacto que en la altura de salto. Al reducir mucho más el tiempo de contacto, la altura de salto final será menor, por lo general. Entonces estas son las tres maneras en los esfuerzos únicos de trabajar de manera más específica todas esas acciones de aterrizaje. Dentro de la parte más integrada del movimiento, que ya no son simplemente esfuerzos únicos, aunque realmente también lo podrían ser, pero son integraciones en las cuales ya nosotros no estamos cayendo desde una altura, sino que estamos integrándolo dentro de un propio salto, a mí me gusta utilizarlo de dos maneras. La primera es realizar un salto normal a dos piernas, con una caída a una pierna, en la cual nosotros estamos generando la altura de salto mayor a la que nosotros podemos llegar a través de dos piernas, pero aterrizando en una sola pierna. Por lo tanto, imaginemos que hagamos un cálculo tonto, que realmente no es exactamente así, pero estamos produciendo dos unidades de fuerza y estamos intentando decelerar dos unidades de fuerza a través de un solo miembro que realmente está diseñado para solo producir una unidad de fuerza. Menudo cacao acabo de montar aquí, pero básicamente es eso. Produzco dos y intento producir dos en la fase de caída a través de un solo miembro, ¿vale? Entonces, saltar a dos piernas, caer a una pierna. Y en la segunda manera que también me gusta, que quizá ya sea un poco más avanzado porque vamos a alcanzar alturas mucho mayores, va a ser los saltos asistidos con goma, que en otro vídeo ya hablaré de por qué estos saltos puramente para rendimiento no me parecen útiles, pero en este caso sí que me parecen, en los cuales nosotros saltamos ayudándonos de la goma a llegar a alturas mayores, soltamos la goma en el aire y caemos a dos piernas. Y lo que podemos hacer incluso para conseguir mayor sobrecarga es saltar a dos piernas con la ayuda de la goma y caer a una pierna en la cual vamos a producir el mismo efecto que habíamos producido anteriormente con un salto normal, pero incluso mayor porque estamos alcanzando mayores alturas de salto con la ayuda de la goma, ¿vale? Entonces, para hacernos, ya hemos hablado de lo que yo principalmente integro dentro del entrenamiento, aparte de todo el trabajo de fuerza. Si quiero enfatizar más en esta porción de deceleración y el movimiento, normalmente lo que utilizo son excéntricos rápidos. Tanto los olímpicos también son muy interesantes en la parte de catch. Los excéntricos rápidos, en los cuales nosotros estamos trabajando con cargas bastante elevadas, ya estamos hablando de incluso 60-75% del 1RM, por ejemplo, una sentadilla, y nosotros buscamos bajar ese peso lo más rápido posible y pararlo bruscamente en una porción del movimiento, que normalmente va a ser más elevada, más cercana a un ángulo de flexión, tanto de rodilla como de cadera, que habría en un salto vertical, y que es un método de entrenamiento que yo sobre todo utilizo con deportistas que llevan mucho tiempo entrenando trabajo de fuerza, y ya sean más o menos fuertes en números totales y absolutos, son capaces de manejar cargas ligeramente elevadas y tienen mucha experiencia con el trabajo de fuerza, por lo tanto creo que estos métodos se pueden utilizar. Es verdad que en algunos casos son métodos muy demandantes, entonces si estamos trabajando con deportistas que tienen mucha carga deportiva, realmente no estoy tan seguro de que este tipo de trabajo sea útil porque va a añadir muchísima, muchísima carga, sobre todo muchísima carga axial, dentro de la espalda en general, de la columna vertebral, y que en algunos casos yo creo que sí que puede provocar molestias, puede provocar algún daño. Y bueno, hay que tener eso en cuenta, sobre todo con deportistas que no son capaces de manejar cargas externas y no tienen mucha experiencia sobre ellas. Entonces, para tener una idea más allá de cómo aplicar este tipo de entrenamiento, una de las cosas que yo he mencionado en Instagram es que si no se consigue una sobrecarga por encima de lo que nosotros somos capaces de producir de manera natural, este trabajo de aterrizajes es completamente inútil, porque ya estamos consiguiendo ese estímulo a través de nuestro deporte. Es decir, si yo lo único que hago es poner un cajón a una altura menor de la cual yo soy capaz de saltar de manera natural y caigo desde un cajón desde una altura menor, la sobrecarga de fuerzas no es que sea cero, es que es menor que cero. Lo que quiere decir que no voy a conseguir ningún tipo de adaptación, no voy a conseguir ningún tipo de estímulo real que consiga adaptaciones. Por lo tanto, hacer todo lo que hemos dicho de dead drops, de dead jumps y de drop jumps, no va a conseguir absolutamente nada si lo estamos haciendo desde alturas mucho menores a las cuales nosotros somos capaces de saltar de manera natural. Incluso si queremos hacer las partes integrativas de dead jump y de drop jump, si lo estamos haciendo desde alturas menores, ¿por qué lo estamos haciendo desde alturas menores y no hacemos directamente pliometría normal y corriente? Podemos hacer unos más high jumps, podemos hacer saltos de vallas, podemos hacer saltos en el sitio, podemos hacer tuck jumps, podemos hacer bounding, porque realmente vamos a conseguir mayor efecto que saltando desde una altura menor de salto que puede conseguir el deportista. Por lo tanto, en este caso, hacer este tipo de entrenamiento saltando desde alturas menores a las cuales el deportista puede llegar de manera natural no tiene ningún sentido para entrenar el rendimiento en sí mismo. Tiene sentido para realizar rehabilitaciones, para realizar vuelta al juego, digamos, para cualquier deportista que se ha lesionado. Incluso te diría que tiene sentido para deportistas que son extremadamente incompetentes o para personas que son muy incompetentes en el movimiento y que realmente pues ni han jugado ni han realizado actividad física durante su vida, y personas, pues ya estamos hablando de otro tipo de personas, que normalmente yo no hablo de eso aquí, pero personas que necesitan empezar desde menos cero, que las podemos encontrar, no tienen por qué estar lesionadas, sino que tienen un sedentarismo elevado o simplemente llevan mucho tiempo sin hacer ningún tipo de actividad explosiva como tal, que probablemente esta no sea la parte por la que empezar. Tenemos que empezar por otras partes mucho más importantes. Después, realizar estas caídas y este trabajo de caídas desde la misma altura de salto. Es decir, si yo puedo saltar 50 centímetros, caer desde 50 centímetros. Una vez más, esto puede ser un estadio más avanzado del proceso de rehabilitación, pero no tiene ningún sentido hacerlo simplemente para buscar el rendimiento. Quizá en días en los cuales queremos minimizar mucho la fatiga, pero entonces directamente yo no lo haría. Entonces, si nosotros lo que buscamos realmente es una sobrecarga, como hemos dicho, conseguir un estímulo, vamos a tener que colocarnos por encima de la altura de salto. Yo lo he clasificado por encima de los 10 a 20 centímetros, yo creo que es el primer nivel en el que podemos trabajar, es decir, saltar desde un cajón que sea 10 o 20 centímetros mayor que nuestra altura de salto natural. Si yo soy capaz de saltar hasta 50 centímetros, caer desde una altura de 60 o 70 centímetros de altura, y ahí es cuando vamos a poder empezar a conseguir una sobrecarga. Y quizá el siguiente paso ya sería superar esos 20 centímetros de altura, en las cuales ya podemos empezar a subir y podemos empezar a trabajar con alturas mucho mayores, en las cuales la sobrecarga va a ser muchísimo mayor. Ahí me parece mucho más interesante incluso integrar lo que hemos hablado antes de saltar a dos piernas y caer a una, o de saltar a dos piernas con una goma asistida y caer a dos o a una pierna. Esas son las partes ya más avanzadas. Entonces, todo esto se puede utilizar, yo creo, con cualquier deportista, pero cuanto mayor sea la altura de caída de la que saltamos desde el cajón, pues más complejo va a ser para el deportista. Entonces, básicamente esa es la manera en la que yo intento pensar este entrenamiento de caídas. Y después, hay algunas preguntas que se hacen muchas veces, y es que, ¿cómo realizar este tipo de trabajo? Yo los vídeos que os acabo de mostrar, si los habéis visto, es que cuando nosotros caemos y realizamos este trabajo de caídas, yo lo que instruyo al deportista normalmente es que el deportista caiga de manera natural y reaccione al suelo de manera natural. No, si no estamos haciendo un salto posterior a la caída, simplemente que reaccione contra el suelo de manera natural, que va a producir una reacción elástica, porque simplemente vamos a producir una ligera cantidad de fuerzas para impedir que la gravedad básicamente nos chafe. Pero muchas veces lo que se utiliza dentro del entrenamiento de aterrizajes es el sticking landing, es decir, llegar a una posición en la cual el deportista decelera y se para de manera isométrica. Porque esto no tiene ningún sentido. Primero, no tiene ningún sentido porque esto jamás va a pasar. No es una manera en la cual nosotros aprendemos a lidiar con fuerzas, sino que intentamos minimizar la cantidad de fuerzas. ¿Puede ser interesante? Sí, pero no, eso no es parte del entrenamiento. Simplemente eso es una estrategia para minimizar la cantidad de fuerzas que estamos produciendo. Entonces, yo lo que diría es que eso es una estrategia. En el caso de que un deportista salte en cualquier momento y se dé cuenta de que la manera en la que va a caer no es la más eficiente o no está preparado para caer desde esa altura a la cual ha llegado, no sabemos cómo, y tenga que utilizar esta estrategia, pero realmente no tiene ningún sentido a la hora de utilizar el entrenamiento. Hay mucha gente que, pues hay personas que han hablado del reflejo de latencia corta, que al final es un reflejo, es algo automático de nuestro cuerpo que sucede durante los primeros 90 o 100 milisegundos, y al final se argumenta que este tipo de trabajo en el cual nosotros intentamos eliminar nuestro reflejo natural ante esas acciones puede tener algún efecto negativo posteriormente en cualquier momento que nosotros busquemos hacer una acción posterior a esa acción de descenso, que básicamente pasa en cualquier acción deportiva. Entonces es una razón más para no meter este tipo de trabajo dentro del trabajo de aterrizajes. Y por último, una de las cosas que se habla es, pero entonces, cuando el deportista cae en posiciones difíciles o vulnerables, ¿qué tiene que hacer el deportista? Lo primero es que el deportista no va a estar pensando lo que tiene que hacer en ese momento. Por lo tanto, el deportista tiene que estar preparado. Tiene que estar preparado para asumir esas fuerzas de manera general. Su cuerpo tiene que ser capaz de asumir esas fuerzas, y si no es capaz de asumir esas fuerzas, pues es posible que se exponga a una acción mucho más con mucho mayor riesgo que se expondría si tuviera esa capacidad de lidiar con esas fuerzas. Y en segundo lugar, nos podemos dar cuenta muchas veces cuando vemos la NBA, por ejemplo, que hay un mate, o que hay un tapón, o cualquier cosa, que el deportista lo que hace es caer. Es decir, él cae sobre su pierna, y si ve que no va a conseguir estabilizarse de manera dinámica, o que no va a encontrar equilibrio, lo que hace es tirarse al suelo. Y eso evita muchas veces, pues, colocarte en posiciones en las cuales tu cuerpo no, simplemente por palancas, no va a ser capaz de producir fuerzas para estabilizar tu cuerpo. Y esa es una estrategia que se utiliza constantemente y que no está mal. No está mal enseñarla tampoco. Es decir, no está mal aprender a que el deportista interactúe con el suelo. Por eso muchas veces se hacen actividades dentro del suelo, de volteretas, de caídas, de aprender a caer. Pero aprender a caer de esa manera. Es decir, que nosotros nos desestabilizamos, podemos buscar un primer apoyo para después ya minimizar la cantidad de fuerzas que hay en ese apoyo o en el apoyo posterior en el cual nosotros caemos con todo nuestro cuerpo. Y esa es la última manera. Entonces, básicamente esa es mi perspectiva acerca del entrenamiento, este entrenamiento de aterrizajes. Y el entrenamiento de aterrizajes tenemos que tener en cuenta que no se utiliza simplemente para la capacidad de un deportista de aterrizar, sino lo que hemos dicho al inicio, para la capacidad de utilización excéntrica, para la capacidad que tiene el deportista de utilizar la fase excéntrica para posteriormente potenciar la fase concéntrica y utilizar el ciclo de estiramiento-acortamiento. Entonces, una vez más, os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí. Hemos estado hablando de aterrizajes. Si os ha molado, os recuerdo que podéis compartirlo y cuanto más lo compartáis, más apoyáis a todo esto. Os recuerdo que tenéis un 10% dentro de la página de Bitroof, en el encoder y en todos los productos que tenéis ahí con el código SPANIAR10. Y os recuerdo también que tenéis los métodos de entrenamiento Spaniard Method 3.0, Foundations y sin material, si los queréis comprar ahora mismo, para empezar a utilizarlos dentro de vuestro entrenamiento, si sois entrenadores, para ver cómo yo he programado ese tipo de entrenamientos. Y por último, recuerdo que tenéis que entrar en la comunidad. Si estáis en la comunidad, todas estas cosas, como los podcasts que voy pasando, notas que hablamos de los podcasts con otros entrenadores, con deportistas, preguntas que podéis hacer como entrenadores o como deportistas en diferentes secciones de la comunidad. Tenemos un montón de secciones, interactuamos todos los días, yo respondo todos los días y hablo todos los días por ahí y paso cosas extra que no suelo pasar por redes sociales. Porque como he dicho ya, estoy bastante hasta los huevos de las redes sociales y quiero tener una plataforma en la cual yo pueda comunicarme con vosotros y pasaros cosas mucho más interesantes para todos aquellos que sé que estáis más interesados realmente en aprender del entrenamiento y en conocer cosas más interesantes. Así que, como siempre, nos vemos en el próximo episodio.